Vamos a abrir nuestras Biblias en la epístola del apóstol Pablo a los Romanos. En su capítulo 3. Dice la palabra de Dios: ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho, en todas maneras, primero ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Pues que si alguno de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. De ninguna manera. Antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre, en ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir como se nos calumnia, y como algunos cuya condenación es justa, afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, ¿por la fe invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Vamos a meditar los versículos del 21 al versículo 24. Dice, pero ahora aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. voy a leer el pasaje en otra traducción que dice: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, y de ello dan testimonio la ley y los profetas. La justicia de Dios, por medio de la fe en Jesucristo, es para todos los que creen en Él, pues no hay diferencia alguna, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, pero son justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que proveyó Cristo Jesús. Hace algunas semanas que estamos estudiando la epístola del apóstol Pablo a los romanos. Y al iniciar el culto leímos cuando el apóstol Pablo escribe en capítulo 1, versículo 16, donde él dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Y nuestro tema esta tarde es la justicia de Dios, la justicia de Dios. Yo no sé qué es lo que venga a su mente cuando usted escucha la justicia de Dios. Probablemente piensa en una relación directa entre la ley y la justicia. Algunas personas han intentado diferentes maneras de definir lo que es justicia. Algunos piensan que justicia es cuando se le da a cada uno lo que corresponde de acuerdo a sus hechos. Y bueno, ciertamente eso es justicia, la justicia de Dios. Me gustaría leer un poco, quizá una de las de los esfuerzos de varios hombres, porque no lo hizo un solo hombre, de varios hombres, de tratar de hacer una descripción de quién es Dios. Y es importante que nosotros podamos tener una reflexión acerca de quién es Dios, para tener una idea de lo que significa hablar de la justicia de Dios. Y dice: el Señor nuestro Dios es un Dios único, vivo y verdadero, cuya subsistencia está en Él mismo y es de Él mismo. O sea, Él no necesita nada fuera de sí mismo para existir. Es infinito en su ser y perfección, cuya esencia no puede ser comprendida por nadie, sino por Él mismo. Es un espíritu purísimo, invisible, sin cuerpo, miembros o pasiones. El único que tiene inmortalidad y que habita en luz inaccesible. Es inmutable, inmenso, eterno, inescrutable, todopoderoso, infinito en todos los sentidos, santísimo, sapientísimo, libérrimo, absoluto, que hace todas las cosas según el consejo de su inmutable y justísima voluntad, para su propia gloria. Es amantísimo, benigno, misericordioso, longánimo, abundante en bondad y verdad, perdonando la iniquidad, la transgresión y el pecado, galardonador de los que le buscan con diligencia, y sobre todo justísimo y terrible en sus juicios, que odia todo pecado y que de ninguna manera dará por inocente al culpable. Dios es santísimo, su voluntad es justísima, y sobre todo justísimo y terrible en sus juicios, que odia todo pecado y que de ninguna manera dará por inocente al culpable. Cuando el apóstol Pablo menciona ahí en el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Hubo un hombre que pensaba en eso y él estaba aterrado. Y él no entendía cómo es posible que en el Evangelio la justicia de Dios se revela. Y ahora, en el capítulo 13, el apóstol Pablo, después de un pero, de esos peros que son gloriosos y maravillosos, dice: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Este hombre vivía aterrado con la justicia de Dios, y es que este pasaje de la Escritura es uno de los pasajes más maravillosos que puede haber. Cuando estaba orando hace un momento, le pedí a Dios que nos hiciera escuchar el Evangelio como si lo estuviéramos escuchando por primera vez. Y el clamor a Dios que me ayude a explicar, porque creo que nadie de nosotros es capaz de explicar el Evangelio como es debido. Y en verdad, cuando pensamos en la justicia de Dios y específicamente en este pasaje, es este pasaje donde se trata el dilema más grande de toda la Escritura, el dilema más grande de todo el universo. Es donde se responde a una pregunta que es el asunto más complejo que resolver, y que es cómo Dios, siendo un Dios que es justo, puede perdonar pecadores, no simplemente pecadores, sino pecadores culpables como nosotros. El apóstol Pablo, después de decir que no se avergüenza de ese evangelio que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, empieza a mostrar de qué es que Él nos va a salvar, de qué ese evangelio es poderoso para salvarnos. Y Él empieza presentando el asunto de la justicia de Dios, y ahora, después de poner a toda la humanidad como culpable, el evangelio son buenas noticias de salvación, pero que no tienen sentido si primero no hay malas noticias. Es necesario que podamos ver que estamos en una situación desesperada de culpabilidad, y el apóstol Pablo se ha encargado en los capítulos 1 y capítulo 2 en mostrar la culpabilidad del hombre, de presentar que el hombre es, todo hombre es igual delante de Dios, no importa si es descendiente físico de Abraham o no lo es, no importa si tiene acceso a una Biblia o no la tiene, no importa si es miembro de una iglesia evangélica o no lo es, no importa si está circuncidado o no está circuncidado. La única cosa que hace a toda la humanidad igual delante de Dios es que todos hemos pecado. Es que todos estamos bajo pecado y por lo tanto debemos estar con la boca cerrada, humillados y con la boca cerrada, porque todos somos culpables. Él ha hecho de fiscal y ha presentado a toda la humanidad culpable. Ha presentado toda la mala noticia, y después de presentar toda la mala noticia de nuestra culpabilidad, de ser personas que no es que no conocemos a Dios, sino que hemos conocido a Dios, pero nos hemos negado a glorificarle como a Dios y a darle gracias. Hemos quebrantado su santa ley, y es lo único que hemos hecho todos los días de nuestra vida. Y el problema con la ley es que la ley es como una cadena. Cuando usted quebranta uno de los eslabones o uno de los mandamientos de esa ley, usted rompe aparentemente solo un eslabón, pero usted ha arruinado la cadena completa. Con romper un eslabón, la cadena ya no sirve en lo absoluto. Y es que el que quebranta uno de los puntos de la ley, dice Santiago, es culpable de toda la ley. Después de eso, de que termina el versículo 19, dice: pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Y ya que ha presentado que el que sin ley ha pecado, sin ley será juzgado, y el que bajo la ley ha pecado, por la ley será juzgado, después Él dice: pero ahora. Y cuando pensamos en este pasaje y pensamos en la justicia de Dios, estaba hablando hace un rato acerca de Martín Lutero, que no entendía, y él pensaba en cómo la justicia de Dios se ha revelado en el Evangelio, y él no lograba conciliar porque él pensaba en el juicio de Dios, y en verdad está explícito el juicio de Dios en esa expresión, y él vivía con un terror acerca de Dios, y en verdad es correcto vivir con un terror acerca de Dios. Si comprendemos la realidad que el apóstol Pablo está poniendo aquí, estamos todos culpables delante de Dios de pecado. Este hombre, pues, no conocía el verdadero evangelio, estaba metido en una iglesia llena de ritos y ceremonias, y él aprendió algunos ritos con los cuales él intentaba resolver este problema. Y uno de los ritos que él había aprendido es que él debía hacer confesión, y él iba al confesionario y empezaba a confesar, al punto de que los sacerdotes confesores se enojaban con él y lo echaban porque no terminaba de confesarse. Y él estaba confesando y confesando, y de pronto terminaba de confesar y venía a su mente otro pecado, y él venía para confesar, y él no podía dormir y él sentía que era atacado y el diablo constantemente le estaba mostrando sus pecados y él estaba aterrado cuando pensaba acerca de la justicia de Dios. Pero algo maravilloso es un pero maravilloso cuando dice: pero ahora todos somos culpables, pero ahora la justicia de Dios. Y lo primero que vamos a mirar en este pasaje que Dios está mostrándonos es la justicia de Dios. Se ha, dice, pero ahora aparte de la ley se ha manifestado. Y lo primero que nos enseña este pasaje es la justicia de Dios se ha manifestado. La justicia de Dios se ha manifestado. Y la siguiente cosa que nos dice el pasaje con respecto a que la justicia de Dios se ha manifestado, nos dice el tiempo cuando se ha manifestado. El apóstol Pablo está hablando después de la cruz, después de la resurrección del Señor Jesucristo. Y a partir de que Cristo vino a esta tierra, empieza un tiempo presente y que sigue siendo presente en que la justicia de Dios se ha manifestado. Justamente la palabra que usa el apóstol Pablo es: pero ahora, ¿cuándo se ha manifestado la justicia de Dios? Ahora. Y ese ahora es un ahora que viene a partir de que el Señor Jesucristo vino y se cumplió cuando dijo lo que dijo el ángel: llamará su nombre Jesús porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Cuando pensamos en la justicia de Dios, quizá pensamos directamente en la ley, pero y yo decía que la justicia de Dios es dar la retribución que le pertenece a cada uno de acuerdo a su obrar. No obstante, yo creo que la justicia de Dios es, la justicia de Dios es su carácter. Son todos los aspectos de su perfección. Y el problema con nosotros los hombres es que no nos hemos conformado a esa justicia. Dice la Escritura que son bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Los que tienen hambre y sed de justicia serán saciados. Y serán saciados porque ahora la justicia de Dios se ha manifestado. Ahora. Ahora la justicia de Dios se ha manifestado. ¿Y cómo se ha manifestado la justicia de Dios? La justicia de Dios se ha manifestado en el Señor Jesucristo. Él es la misma justicia de Dios. Él ha sido hecho para su pueblo justicia de Dios. Cristo se conformó siempre al carácter de su Padre. Él hizo siempre lo que a su Padre le agrada. Él es la justicia manifiesta de Dios. Él vino para mostrar el carácter de Dios. Dice la Biblia: alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Y algo que se pudo ver en el Señor Jesucristo es que Él es bueno. Él es misericordioso. Él veía a las multitudes y tenía compasión, misericordia de ellos. Él estuvo en esta tierra haciendo siempre la voluntad de su Padre. Él hizo justicia. Él cumplió toda la ley. Absolutamente cumplió toda la ley. Es interesante que los creyentes no necesitan hacer un ritual de circuncisión, porque Cristo fue circuncidado por su pueblo. Él fue circuncidado al octavo día. Él nació de mujer y nació bajo la ley. Y Él cumplió, Él es el único ser humano que ha cumplido perfectamente la ley. Él es el único que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Ver a Cristo era ver la justicia. Es la justicia de Dios que se ha revelado. Dice la Biblia que Él es la imagen misma de su sustancia. Dice, vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Él es la misma justicia de Dios que se estaba revelando. Dice el profeta que va sobre el pueblo que andaba en tinieblas, luz resplandeció sobre ellos. Habla el profeta del Señor Jesucristo como el sol de justicia. Él mismo es justicia. Él dio cumplimiento cabal a la ley de Dios. Él cumplió todos los 10 mandamientos, pero la ley no son solo 10 mandamientos. La ley va mucho más allá de los 10 mandamientos y Él cumplió cada uno de los mandamientos de esa ley. Él es el mismo Cordero de Dios del cual habla la ley. Y por eso la Escritura dice ahí: ahora la justicia de Dios se ha manifestado. Esa justicia de Dios es el Señor Jesucristo. esa justicia de Dios no solo es que el Señor Jesucristo hizo lo que es justo, mostrando el carácter de Dios, cosa que nosotros hemos fracasado en hacer. Él consistentemente siempre mostró que Dios es amor, porque Él y el Padre son uno. Y Él mostró que Él es amor, Él mostró que Él es justicia, que Él es compasivo, Él mostró todo lo que se conforma al carácter de Dios. Sin embargo, la Biblia dice que, la ley dice que es maldito todo el que es colgado en un madero. Y Él fue hecho maldición. Se manifestó en el Evangelio la justicia de Dios. Cristo Jesús es el Evangelio. Cristo Jesús vivió en conformidad al carácter de su Padre. Pero la justicia de Dios se manifestó en el Evangelio, porque el Evangelio es la obra del Señor Jesucristo en la cruz. Y allá en la cruz lo que se hizo fue justicia. Él sufrió el castigo de los pecados de su pueblo. Él vino a salvar a su pueblo de sus pecados. Allí, por eso Pablo está diciendo, ahora se ha manifestado la justicia de Dios. Hermanos, Dios es justísimo y de ningún modo tendrá por inocente al culpable. Allí se resolvió el problema, el dilema más grande de la Escritura. ¿Cómo un Dios santo y justo puede perdonar pecadores culpables como nosotros? Allí se manifestó la justicia de Dios. Yo estoy seguro que si usted llegara esta noche a su casa, o cualquier noche usted llegara a su casa y usted ve salir a alguien por la ventana, pero usted se da cuenta que ese alguien ha matado a toda su familia, y usted logra atraparlo y entregarlo a la policía. Imagínese que después viene el juicio. E imagine usted que en ese juicio de pronto se para el juez y él dice, este hombre es culpable, este hombre lo agarraron mismo en el acto, sin embargo yo soy un juez de amor, así que yo lo perdono, puedes irte, estás libre. Mi pregunta es, ¿qué haría usted? ¿Usted aplaudiría a ese juez? ¿Usted estaría feliz, felicitaría al juez, lo abrazaría por ser un juez de amor? Yo estoy seguro que usted pegaría un grito terrible. Estoy seguro que usted saldría y empezaría a gritar y buscaría ir a los periódicos. Tal vez contrataría al hermano Eduardo para hacer algunas lonas publicitarias y decir, este juez es un juez injusto, porque ese señor es culpable y mató a mi familia y él lo dejó libre. Bueno, Dios es un juez justo y Él hizo justicia. En el Evangelio se revela la justicia de Dios. ¿Y cómo se reveló la justicia de Dios? Dios no simplemente se hizo al desentendido de nuestros pecados. Ningún pecado quedará sin castigo. Ninguno. Hay gente que dice, aquí la haces, aquí la pagas. Eso es una absoluta mentira. Aquí la haces y aquí no la pagas. Si tu pecado no se pagó en la cruz de Cristo, aquí no la vas a pagar. La vas a pagar eternamente en el infierno, sufriendo la ira de Dios, porque Dios no va a tener nunca por inocente al culpable, y toda la humanidad es culpable. La diferencia es la justicia. Ahora se ha manifestado la justicia de Dios, y allá en la cruz se manifestó justicia. Usted quizá ha visto ilustraciones que intentan de una manera muy pobre y torpe ilustrar lo que Cristo padeció en la cruz. Muchas personas piensan que lo terrible que pasó en la cruz fue lo que hicieron los romanos. Y por supuesto que eso fue terrible, pero eso no fue lo más terrible que el Señor Jesús sufrió en la cruz. Lo más terrible, allá en la cruz hubo justicia, se manifestó la justicia de Dios. Allá en esa cruz el Padre descargó toda su ira sobre su único Hijo para hacer justicia por causa de los pecados de su pueblo. Dice la Escritura que todos nosotros nos descarriamos como ovejas y cada cual se apartó por su camino, pero Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Allí se manifestó, por eso Pablo está diciendo, ahora la justicia de Dios se ha manifestado. Ahora se ha manifestado. Se ha manifestado en la vida del Señor Jesucristo. Se ha manifestado en la muerte sustitutiva que Él sufrió allá en esa cruz al ocupar el lugar de su pueblo. En verdad, los pecados de su pueblo han sido pagados. Ahora, la otra cosa importante que nos llama la atención Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, es una frase que no debe escapar y es: se ha manifestado aparte de la ley. Dice, pero ahora aparte de la ley. Hermano, la justicia de Dios se ha manifestado aparte de la ley, y esa frase es sumamente importante. Muchas personas pensaban que ellos habían alcanzado justicia en la ley. Una de esas personas se paró a orar y dijo, Señor, yo te doy gracias porque yo no soy como los otros hombres, ni siquiera soy como este publicano. Yo cumplo la ley, yo doy diezmo de todo lo que gano, yo ayuno todos los días. Y empezó a hacer una lista de las cosas que él hacía. Pero Dios, por el Espíritu Santo, está guiando a Pablo a decir algo, y ese algo es: ahora la justicia de Dios se ha manifestado aparte de la ley. ¿Qué es lo que decía la ley? La ley decía, mandaba acerca del carácter moral de Dios en el cual el pueblo se tenía que conformar, cosa que es imposible para el hombre. Pero aparte, la ley decía de ciertos ritos y ceremonias. Y lo que está diciendo esta frase es, la justicia de Dios no tiene nada que ver con ritos y ceremonias. La justicia de Dios no tiene que ver con nada que tú puedes hacer. No tiene que ver con que traigas un cordero y se degolle. No tiene nada que ver con que te hagas una circuncisión. La justicia de Dios es aparte de la ley. Y esa justicia no tiene que ver con lo que tú puedes hacer, sino tiene que ver con lo que Dios ha provisto. Es una justicia que es aparte de la ley. Aquellas cosas que había que hacer, había que hacerlas no para tener la salvación, sino eran sombras de aquello que había de venir. La tercera cosa que nos dice este versículo es que de la ley, de la justicia de Dios que se ha manifestado aparte de la ley, es que dan testimonio la ley y los profetas. Todo el Antiguo Testamento no está hablando de que tú puedes tener justicia cumpliendo la ley, sino todo el Antiguo Testamento está mostrando cuán incapaz eres de cumplir la ley. Todo el Antiguo Testamento está hablando de la necesidad de que alguien te sustituya. Todo el Antiguo Testamento está dando testimonio acerca del Señor Jesucristo. Es interesante que el Señor Jesús le dice a los fariseos, dice, ustedes escudriñan la Escritura, porque a ustedes les parece que en ellas tienen vida eterna. Y aunque ellas dan testimonio de mí, ustedes no quieren venir a mí. Y es que todo el Antiguo Testamento está lleno del Señor Jesucristo. Desde Génesis capítulo 3, versículo 15, ya está una proclamación del Señor Jesucristo, de su vida sustitutiva, de su sacrificio en sustitución por su pueblo culpable. Desde ahí se está manifestando la justicia de Dios. Recuerde que camino a Emaús iban tristes dos de los discípulos, y le dijeron, el Señor Jesús les hizo una pregunta y les dijo, ¿por qué están ustedes tristes? Y ellos dijeron, pues es que tú eres el único forastero que no ha escuchado acerca de Jesús, varón, profeta, poderoso en palabra, que pensamos nosotros que era el cumplimiento de las profecías, pero hace 3 días que murió. Y el Señor los iba escuchando, y de pronto Él empezó a hablarles, y dice la Biblia que les abría la Escritura, y comenzando desde la ley y los salmos y los profetas, y les fue diciendo lo que la Escritura decía acerca de Él. Y es que el Antiguo Testamento está lleno del Señor Jesucristo. Dije del capítulo 3, versículo 15, donde dice, se hace la promesa de que la descendencia de la mujer iba a herir a la simiente, a la descendencia de la serpiente en la cabeza, en tanto que la serpiente iba a herirle en el carcañal. Y eso está hablando del Señor Jesucristo, de la justicia de Dios. Es interesante que tan pronto Adán y Eva pecan, muere un cordero. Ellos se taparon con hojas de higuera, pero eso no era adecuado. Y muere un cordero inocente que provee de una ropa, y esto era una figura de la justicia de Dios. La justicia de Dios es lo que puede vestirte correctamente, y era un cordero inocente que iba a proveer esa vestidura. Y uno puede seguir mirando el Génesis y ir viendo cada vez y cada vez lleno de figuras que dan testimonio de la justicia que Pablo dice ahora se ha revelado aparte de la ley. Aparte de la ley, Recuerde que un día le dice Dios a Abraham que sacrifica a Isaac, al único, al que ama. Y van a ese lugar y Abraham creyó a Dios. Y Abraham dijo, yo y el muchacho iremos, adoraremos y volveremos. Y él no sabía cómo Dios lo iba a hacer, pero él sabía que Dios iba a hacer un milagro. Y él va y obedece al Señor. Y uno lee esa historia y el muchacho le dice, padre, la leña, el fuego, pero ¿y el cordero? Y la respuesta de Abraham fue, Dios se proveerá de cordero, hijo mío. Y es que no solo es que Dios iba a dar un cordero, sino Dios mismo se proveería de cordero. Y uno mira esa historia y uno recuerda cuando amarran a Isaac y lo ponen sobre el altar y cuando el padre Abraham toma el cuchillo y Dios detiene su mano. Y a veces uno piensa, qué bonito final. No, ese no es el final. Esa historia no terminó allí. El final de esa historia fue en la cruz del Calvario. Ahí fue donde el hijo amado, el padre, no detuvo el cuchillo sobre su hijo unigénito y amado. Él sí clavó el cuchillo y él degolló a su hijo. Él descargó toda su ira sobre su hijo. La razón por la cual Isaac no fue muerto en ese momento, en ese lugar de sacrificio, fue porque el Cordero de Dios iba a ocupar su lugar. No fue por causa de aquel carnero. Ese carnero era simplemente una figura, era un testimonio en la ley acerca de la justicia de Dios. Cristo es la justicia de Dios. Allí, si en ese momento Isaac moría, pues eso era justo. Lo que toda la raza humana merece de parte de Dios es muerte. Sin embargo, él no murió allí porque la justicia se manifestó en la cruz del Calvario. Ahí Dios hizo justicia. Isaac es parte de lo que dice el profeta cuando dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Allí estaba el pecado de Isaac, allí estaba siendo castigado el pecado de Abraham. Abraham pecó, él fue idólatra, él mintió, y por causa de su mentira puso en peligro a su esposa. Abraham desconfió de Dios y cometió adulterio. Y ese adulterio no quedó sin castigo. Ese adulterio fue castigado. La justicia de Dios se ha manifestado. David fue un hombre conforme al corazón de Dios que cometió adulterio y asesinó. Y su pecado fue remitido, porque la justicia de Dios se ha manifestado. Ahora la justicia de Dios se ha manifestado en la cruz de Cristo. Mis pecados allí fueron castigados en la cruz de Cristo, y eso es, dice claramente, aparte de la ley. No es porque cumplas ritos o ceremonias, es totalmente aparte de la ley. Y todo el Antiguo Testamento, toda la ley y los profetas testifican acerca de esa justicia. Ahora, el pasaje también nos enseña que la justicia de Dios es por medio de fe. La justicia de Dios es por medio de fe, y es por medio de fe. Y hermanos, muchas veces escuchamos hablar de la fe. Tanta gente habla de la fe y la gente dice, no, la fe es importante, tienes que creer en algo o en alguien. Eso es mentira. No es simplemente creer en algo o en alguien. La escritura aquí es específica. Ni siquiera es simplemente que creas en Dios, porque los demonios creen, pero no hay salvación para ellos. Aquí el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, es tan específico como puede ser, y es fe. La justicia de Dios es por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Dice, versículo 22, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. La justicia de Dios por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Y la otra traducción que leí dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Por medio de la fe en Jesucristo. Y hermanos, gente habla de la fe. Aún gente que tiene acceso a la escritura, de pronto dice cosas tristes, como decir, la fe es poderosa. Hay gente que dice, la fe puede mover montañas. Y la Biblia, lo que dice la Biblia es que Dios es poderoso. No es la fe que es poderosa. Dios es poderoso. Dios es poderoso. ¿Y qué es la fe? Por medio de la fe en Jesucristo. Y la fe en Jesucristo es transferir toda mi confianza. Transferir toda mi confianza únicamente en lo que Cristo ha hecho. Transferir toda mi confianza en poder estar confiado de que yo no necesito mostrarme mejor de lo que soy, porque Cristo es justicia. Es confiar en que Él vivió una vida de perfecta santidad, de perfecta conformidad al carácter de su Padre. Es confiar en que Él llevó mis pecados sobre Él. Es confiar en que su sangre es suficiente para limpiarme de todo pecado. Creer en Jesucristo, confiar en el Señor Jesucristo, creer a Dios lo que ha dicho acerca del Señor Jesucristo, es estar dejando de confiar en cosas que yo puedo hacer y confiar únicamente en la persona y en la obra del Señor Jesucristo. Eso es lo que la Escritura está diciendo acerca de la justicia que se ha manifestado, y que se ha manifestado y es alcanzable únicamente por medio de la fe. Hermanos, que Dios nos guarde a pensar y a hacer de nuestra obra una fe. Es que no es en sí mismo, la fe es simplemente como la tubería donde pasa el agua. Y no olvide algo, la caída ha sido tan grande que aún no somos capaces de creer. La fe es don de Dios. Dice claramente la Escritura, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, es don de Dios. Recuerde que en la lista del fruto del Espíritu Santo dice que el fruto del Espíritu es fe. La fe no es algo que el pecador puede producir. La fe es algo que hemos de clamar a Dios que nos conceda fe. Hemos de clamar a Dios que nos conceda arrepentimiento para vida. La fe no es una obra que se atribuye al hombre, es don de Dios. Y es por medio de la fe. Y si te estás viendo culpable delante de Dios, como es, esa es la realidad, estás viendo esa justicia que se ha manifestado, clama a Dios que te dé el don de la fe, el poder transferir toda tu confianza en nadie más que en el Señor Jesucristo. Que pueda suceder a nuestro corazón lo que sucedió al apóstol Pablo. Él transfirió toda su confianza. Él confiaba en que él era celoso de Dios. Él confiaba en que él cumplía todo lo que exigía la ley. Él confiaba en que era de la tribu de Benjamín. Él confiaba en que había sido circuncidado al octavo día. Él también confiaba en que ayunaba y que daba diezmo de todo lo que ganaba. Pero después lo vemos a él habiendo transferido toda su confianza, no en lo que él podía hacer, sino él dijo, no quiero ser hallado teniendo mi propia justicia, sino en la justicia que es en la fe del Señor Jesucristo. Y hermanos, la justicia no solo es por medio de fe, sino la tercera cosa es que la justicia de Dios es para todos los que creen en Jesucristo. La justicia de Dios es para todos los que creen en Jesucristo. Porque no hay diferencia, porque todos hemos pecado. Hermanos, muchas veces se habla del amor de Dios y decimos cosas que son tristes. Hay gente que dice que el amor de Dios es incondicional. Yo digo que ese es el amor de Luis Miguel que canta la incondicional. Pero el amor de Dios es mejor que incondicional. El amor de Dios es contracondicional. A veces se dice, Dios te ama tal como eres. Y eso es mentira. Dios nos ama a pesar de cómo somos. Dios nos ama a pesar de cómo somos para transformarnos. Solo hay una persona a la cual Dios ama tal y como es. Y eso es al Señor Jesucristo, porque Él es mismo Dios, porque Él es justicia de Dios que se ha manifestado. Dios ama a Cristo tal cual es, y a nosotros nos ama a pesar de lo que somos, para transformarnos por causa de la obra del Señor Jesucristo. Dios da esa justicia para todo aquel que cree, para todo aquel que cree, porque todos hemos pecado. No es simplemente para personas que han podido leer el Antiguo Testamento. No es para personas que pueden estar congregándose en una iglesia. Y es que no está mal congregarse en la iglesia. Es para todo aquel que cree. la justicia de Dios para todo aquel que cree, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, incapaces de hacer justicia. Pero Cristo ha sido hecho justicia para su pueblo. Cristo ganó justicia para su pueblo. La Biblia dice que fue el justo por los injustos. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. La justicia de Dios. La justicia de Dios ahora se ha manifestado. Y a partir de la justicia de Dios se ha manifestado y se seguirá manifestando siempre. Y siempre Dios ha salvado a su pueblo por la fe, por la obra del Señor Jesucristo. Nunca ha habido maneras distintas de salvación. En el Antiguo Testamento la gente no fue salva de otra manera, sino fue salva por confiar en la obra del Señor Jesucristo. Y la pregunta es, ¿qué produce en ti escuchar la justicia de Dios? ¿Produce en ti terror? ¿Estás atemorizado? Es interesante que muchas veces nos atemoriza, por ejemplo, durante los dos últimos años la humanidad ha estado aterrorizada por algo que ni siquiera podemos ver, aterrorizados por un virus. Y la verdad es que sea por ese virus o por otro o por lo que sea, un día vamos a morir. Y lo que en verdad debería aterrorizarnos es pensar en encontrarte con un Dios que es juez justo. Y saber que somos culpables y que de ningún modo tendrá por inocente al culpable. Pero saber que la justicia de Dios se ha manifestado por fe y para fe, para que, como está escrito, el justo por la fe vivirá. El poder saber que ahora esa justicia se ha manifestado aparte de la ley. No tiene nada que ver con tu esfuerzo por cumplir la ley. No tiene nada que ver con tu cumplir ciertas cosas que la ley demanda. Tiene todo que ver con confiar en aquel que es la justicia misma en persona. En confiar en el Señor Jesucristo. En confiar en aquel a quien se le ha encomendado todo juicio. Y qué maravilloso es poder saber que aquel a quien se le ha encomendado todo juicio sea no solamente, sea también tu abogado. Dice la Biblia, les escribo para que no pequen, pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Es Jesucristo el justo, Jesucristo la justicia de Dios, tu abogado. ¿Has hallado en Cristo plena salvación? ¿Has hallado en Cristo plena justificación por la sangre que Cristo vertió? ¿Es tu corazón más blanco que la nieve? ¿Y estás confiando en verdad, no en tu esfuerzo por presentar blanco tu corazón, sino en que has sido lavado con la sangre del Señor Jesucristo? Que Dios nos guarde de confiar en nada que nosotros podamos hacer. No puedo confiar en mi predicación. Mi mejor predicación no puede agradar a Dios. Solo hay una persona a quien Dios ama tal cual es. Esa persona es el Señor Jesucristo. Y la única manera de poder ser hallado agradable delante de Dios es estar en el Señor Jesucristo, porque has transferido toda tu confianza, porque estás confiando únicamente en lo que Cristo ha hecho. No es Cristo y algo más. Es solo Cristo, solo Cristo. Creer en Cristo y poner algo más es ofender al Señor Jesucristo, es no considerar que lo que Él hizo es suficiente, como dice la Escritura. Recuerda que Jesús en la cruz, Él dijo al final, consumado es. Y Él estaba diciendo que la obra de salvación está completa. Y si tú crees que hay que hacer algo más, estás menospreciando, estás diciendo que el Señor mintió. Pero el Señor es la verdad y Él dijo que Él ha consumado la obra de salvación. Y recuerda lo que Abraham dijo a Isaac, Dios se proveerá de cordero. Lo único que Dios acepta es lo que Dios provee. Y lo que Él ha provisto es lo que dijo Juan cuando dijo, he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La justicia de Dios se ha revelado. En el Evangelio la justicia de Dios se ha revelado y es aparte de lo que nosotros podemos hacer. Es transferir toda nuestra confianza a lo que Él ha hecho y a su persona. es confiar plenamente en el Señor Jesucristo, de ser hallado vestido de su justicia, y es por fe. Clama al Señor que te dé fe. Dice la Biblia: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados pues por la fe, la justicia de Dios se ha manifestado. Va a venir el día en que nosotros tengamos que estar delante del juez justo. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. Pero ahora la justicia de Dios se ha manifestado. Hoy puede ser vestido de justicia. Clama al Señor Jesucristo. Ven al Señor Jesucristo sin nada, como un mendigo viene. No trates de venir con algo. No intentes hacerte justo para venir. No intentes mejorar para venir. Ven al Señor Jesucristo tal y cual estás. Y el Señor, recuerda, el Señor nos ama a pesar de lo que somos, por causa de que Él ama. Él ama al Señor Jesús tal y como Él es, y a nosotros a pesar de lo que somos. Ven al Señor Jesucristo. Vamos a orar.